Mujeres con Ciencia. En 1850, Joel Hutton patentó la idea de fabricar un lavavajillas que nunca se llevó a cabo. Unos 30 años después, una mujer patentaría y construiría ella misma la primera máquina para lavar platos de manera mecánica. Esa mujer, Josephine Cochrane, fue una dama de la alta sociedad quien, gracias a su ímpetu y su determinación, puso en el mercado uno de los aparatos domésticos que hoy en día no falta en muchos de nuestros hogares. Josephine Cochrane nació el 8 de marzo de 1839 en Ohio, Estados Unidos. Huérfana de madre y con su única hermana lejos de casa, Josephine se crió junto a su padre, John Garis, un ingeniero hidráulico que a buen seguro inculcó en su hija el interés por la mecánica y la ingeniería. Tras estudiar en la escuela, Josephine vivió un tiempo con su hermana en Illinois hasta que contrajo matrimonio. Tenía 19 años cuando Josephine se casó con William Cochrane, un hombre de negocios dedicado también a la política, del que adoptó su apellido añadiéndole una E al final. La señora Cochrane se convirtió pronto en una dama de la alta sociedad y en una perfecta anfitriona. En sus largas y continuas veladas había mucho trabajo por hacer, entre otras cosas, limpiar los múltiples platos que se ensuciaban. Evidentemente, ella no hacía aquella tediosa tarea reservada al personal de servicio de su casa, pero la rotura de muchas piezas de su lujosa vajilla empezó a suponer para ella un problema, sobre todo si tenemos en cuenta que algunos de los platos de los que disfrutaban sus invitados eran porcelanas chinas del siglo XVII. Mujer emprendedora y defensora de la máxima «si quieres algo, hazlo tú mismo», decidió diseñar una máquina que lavara su suntuoso arsenal de cocina. Dentro de una caldera de cobre, dispuso una rueda con una serie de compartimentos con cables en los que cupieran a la perfección platos, vasos y otros utensilios. Dicha rueda se movía gracias a un motor mientras entraba y salían por distintos conductos agua con jabón. Había nacido el conocido como lavavajillas Cochrane. Pronto, la invención de su artilugio llegó a oídos de distintos hoteles y restaurantes de la zona que obligaron a Josephine a patentar y fabricar de manera más o menos masiva su nuevo invento. Fue presentado de manera oficial en la exposición de Chicago de 1893, donde ganó el premio al mejor invento. Josephine Cochrane fundaría la compañía Garis Cochrane, que sería uno de los remotos orígenes de la empresa Whirlpool. Falleció el 3 de agosto de 1913. Mujeres con Ciencia. La farmacéutica Josefa Barba José Flexner nació en Barcelona en 1903. Fue miembro de la denominada Escuela Biológica Catalana. Se formó en el Instituto de Fisiología de Barcelona bajo la dirección de August Pi Sunyer y Jesús María Bellido en los años 1920. En Barcelona inició una prometedora carrera investigadora con estancias en Gran Bretaña y Estados Unidos, gracias a ayudas de la Junta para Ampliación de Estudios y de la Fundación María Patxot Rabel. Sin embargo, la Guerra Civil alteró drásticamente su trayectoria vital y científica. En el verano de 1937, Josefa Barba atravesó clandestinamente la frontera para encontrarse con quien sería su marido y compañero de trabajo, Luis Flexner, sobrino de Abraham Flexner, reformador de los estudios de medicina norteamericana, y de Simón Flexner, primer director de la Fundación Rockefeller. Primero en Baltimore, en la Universidad Johns Hopkins, y desde 1951 en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania, ambos desarrollarían una larga e intensa labor en el campo de las neurociencias, estudiando la memoria y los procesos de aprendizaje. En Estados Unidos, Josefa inició una segunda vida, no solo por la pérdida de la línea de investigación que había dejado en Barcelona, sino porque al casarse e integrarse en la sociedad americana, utilizó sistemáticamente el apellido de su marido y contrajo el suyo de soltera. De Josefa Barba José pasó a llamarse Josefa B. Flexner, difuminándose así su perfil como autora. Al lado, o quizás a la sombra de su marido, desarrolló una notable carrera profesional y científica, que duró cerca de 60 años. Trasladados en 1951 a la Universidad de Pensilvania, Luis ganó una cátedra de anatomía en la Facultad de Medicina y 2 años después fundó el Instituto de Neurociencias Mahoney. Por motivos que cabría averiguar más detenidamente, la historiografía local casi no ha conservado ningún indicio de su memoria. En la actualidad, los estudios sobre la Escuela Biológica Catalana no incluyen más que alusiones a la presencia de Pepita Barba, anterior a la Guerra Civil, e ignoran toda la carrera posterior. Es indudable que estamos ante una pareja de investigadores en la que ella y él consiguieron reconocimientos desiguales. Sin embargo, no es fácil decidir si para ella se trató de una vía de acceso al ejercicio profesional de la investigación científica conseguida con éxito, o más bien fue penalizada por el llamado efecto Matilda, que contribuye a hacer invisibles a las mujeres en el mundo científico.
Mujeres con ciencia.
Jeanne Barrette nació el 27 de julio de 1740 en un pequeño pueblo de la Borgoña francesa. Pasó los primeros años de su vida en la granja de su padre. Cuando este murió, en 1762, se convirtió en la institutriz del hijo del viudo Philibert Commerson. Seducido por la inteligencia y la lucidez mental de Jeanne, Commerson le dio clases de botánica y le confió la preparación de los herbarios. En 1764, Commerson fue nombrado botánico del rey Luis XVI y tuvo que emprender un viaje a las tierras australes, acompañando al oficial de marina y explorador Luis Antoine de Bougainville, como botánico de su majestad. Pero un auto de fecha 15 de abril de 1689 prohibía a las mujeres embarcar en las naves de la Marine Royale francesa, así que Jeanne inició su viaje en L'Étoile el 1 de febrero de 1767, disfrazada de hombre como ayudante de Commerson. La vida a bordo no era sencilla para nadie, y menos para Jeanne, que no solo vestía como un hombre, sino que trabajaba como ellos para evitar sospechas. Tras 3 meses de expedición, se llegó a Montevideo, las Islas Malvinas y la Patagonia, donde por fin Jeanne y su amante pudieron ejercer la botánica. El 13 de marzo de 1773, Commerson falleció en la isla Maurice y Jeanne se vio forzada a casarse con un militar francés para poder regresar a Francia. Barrette regresó a París en 1776, con más de 30 cajas selladas conteniendo 5.000 especies de plantas recolectadas durante sus viajes alrededor del mundo. 3.000 de ellas eran nuevas. Estas colecciones se unieron a las del Museo de Historia Natural Francesa, donde era posible consultar los manuscritos de Commerson. El trabajo de Jeanne Barrette con Commerson fue reconocido oficialmente por el rey, que le concedió una pensión de 200 libras. Jeanne Barrette falleció el 5 de agosto de 1807. Como reconocimiento a la labor de esta botánica y primera mujer en dar la vuelta al mundo, el biólogo Eric Tepe bautizó con su nombre a una flor, la Solanum varietae. La idea de nombrar la planta en homenaje a Jeanne surgió al escuchar a la escritora Glynis Ridley, que mencionaba que a pesar de las importantes contribuciones de Jeanne Barrette a la botánica, su nombre había caído en el olvido.
Mujeres con ciencia.
James Miranda Barry nació en Inglaterra en 1789. Aunque vivió su vida adulta como un hombre, la documentación de la que se dispone parece indicar que se le asignó el género femenino al nacer. En efecto, fue educado como una niña bajo el nombre de Margaret Ann Buckley y eligió vivir, o se vio forzado, como un hombre para poder ingresar en la universidad y proseguir la carrera de cirujano. Algunas personas la consideran la primera mujer médica británica, anticipándose en 50 años a Elizabeth Garrett Anderson. Mary Ann Buckley, la madre de Margaret Ann Buckley, era hermana de un conocido artista irlandés, James Barry, profesor de pintura en la Real Academia de Arte de Londres. Algunas cartas indican que se urdió un plan entre Mary Ann, algunos amigos de su hermano y el abogado de la familia para que Margaret pudiera ingresar en la escuela de medicina. Margaret, ya como James Barry, comenzó sus estudios en la escuela de medicina en la Universidad de Edimburgo en 1809, obteniendo su diploma de medicina en 1812. Regresó a Londres, donde aprobó su examen en el College de Cirujanos a mediados de 1813 y se alistó como asistente hospitalario en la Armada Británica. Tras servir en la India y en Sudáfrica, llegó a Ciudad del Cabo entre 1815 y 1817. Allí se convirtió en inspector médico para la colonia, realizó mejoras en la red hidráulica y llevó a cabo una de las primeras cesáreas efectuadas con éxito. Sobrevivieron la madre y el hijo. Conocido por sus opiniones directas y su insubordinación, se creó algunas enemistades al criticar la gestión de los asuntos médicos locales. Barry abandonó Ciudad del Cabo en 1828 con destino a la isla Mauricio, Trinidad y Tobago y la isla de Santa Elena. También sirvió en Malta, Corfú, Crimea, Jamaica, Canadá y las Indias Occidentales, donde se concentró en la práctica de la medicina y la mejora de las condiciones de la vida de las tropas. Durante sus misiones, también contribuyó a la mejora de la salud de los indígenas. En 1845 contrajo la fiebre amarilla y regresó a Inglaterra. En 1846 fue destinado a Malta, donde tuvo que hacer frente a una epidemia de cólera que terminaría en 1850. Después se dirigió a Corfú y participó en la Guerra de Crimea, donde coincidió con Florence Nightingale. Se jubiló en 1864 y volvió a Inglaterra, donde falleció de disentería en julio de 1865. Sophia Bishop, la persona encargada de preparar los restos de James Barry para su entierro, reveló tras los funerales que aquel cuerpo era el de una mujer, que además, aparentemente, había sido madre de joven. A partir de los años 1950, el historiador Isobel Rae tuvo acceso a diversos documentos sellados por la Armada Británica durante 100 años y concluyó que James Barry, el cirujano, era, en efecto, la sobrina de James Barry, el pintor.
Mujeres con ciencia.
Izaskun Cuneras Prado nació el 6 de febrero de 1983. Fue una extraordinaria mujer, pionera con su ejemplo en la lucha e integración de las personas con discapacidad en los estudios universitarios. A pesar de su discapacidad motriz severa, su dedicación e interés por aprender le permitieron obtener dos licenciaturas, Biología y Ciencias Ambientales, y proseguir sus estudios de posgrado, realizando con gran éxito el Máster en Agrobiología Ambiental en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Su paso por nuestra universidad fue algo tan esencial que marcó y cambió su vida. En sus palabras, fueron los mejores años de mi vida, y de hecho, ella disfrutó e integró como nadie la universidad en su vida. A todos los que la conocieron en la Universidad del País Vasco, les cambió la percepción humana y académica de la enseñanza y de la institución. En un ambiente universitario inmerso en los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, el ejemplo de Izaskun presenta la importancia de la motivación, no rendirse nunca, la educación en valores, el aprendizaje colaborativo y el compromiso social y ético como parte esencial de la formación del alumnado universitario. Desde su reducida movilidad, Izaskun forjó unas alas de simpatía y compañerismo que le permitían, sin descanso, sentir y llevar a cabo su pasión por aprender y enseñar. En su compromiso por mejorar la enseñanza y bienestar de los alumnos con discapacidades de la UPV-EHU, Izaskun realizó una investigación para su trabajo fin de máster titulado mejora de aspectos de accesibilidad, de adaptación curricular y de aspectos socioambientales de alumnos universitarios con discapacidad motriz. Izaskun falleció el día 14 de febrero de 2014. Su ejemplo es el resultado del compromiso de la Universidad del País Vasco a través del Servicio de Atención a Personas con Discapacidades desde hace muchos años por la inclusión e igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. El premio Izaskun Heras Prado para trabajos de fin de máster es un reconocimiento a su labor pionera y un ejemplo para toda la comunidad universitaria.
Mujeres con ciencia.
Isabel de Bohemia y del Palatinado fue una princesa calvinista que vivió durante los años centrales del siglo XVII y que, por su pertenencia a una familia directamente implicada en la Guerra de los 30 Años, tuvo una vida muy azarosa. Ha pasado a la historia por dos motivos principales: haber mantenido una rica correspondencia con el filósofo René Descartes y haber gobernado la abadía de Hereford, en Westfalia, durante sus últimos 13 años de vida. En ese lugar dio protección a todos los perseguidos por razones de religión, fuese cual fuese su fe, que acudieron a ella. Isabel estaba extraordinariamente dotada para los estudios. Aprendió 6 lenguas, latín y griego incluidos, y sobresalía en matemáticas. En la familia era conocida con el sobrenombre de la griega, por sus conocimientos de lenguas y temas clásicos. En 1639 inició una relación epistolar con Ana María van Surman, a quien llamaban la Minerva holandesa, por sus vastos conocimientos de filosofía y ciencias. Ana María animó a Isabel a que estudiara historia, física y astronomía. Fue su principal mentora durante los años de la formación de la princesa, y aunque tenía una gran ascendencia sobre ella, discrepaban sobre la figura de Descartes, ya que van Surman defendía los puntos de vista aristotélicos tradicionales frente a la nueva filosofía cartesiana. En 1942, Isabel leyó El discurso y las meditaciones de Descartes y conoció a su autor en otoño del mismo año. A pesar de la opinión discrepante de su maestra, Isabel mantuvo su interés en el filósofo francés y llegó a entablar con él una relación, principalmente epistolar, que se prolongó desde 1643 hasta la muerte de este. Aunque en la correspondencia que intercambiaron abordaron temas muy variados, incluyendo asuntos de carácter personal, como el estado de salud de la princesa, la materia de más trascendencia filosófica que trataron fue la relativa al dualismo cartesiano. Isabel pensaba que Descartes no había resuelto de forma satisfactoria el problema cuerpo-mente. Ella no entendía que dos cosas esencialmente diferentes, como la mente, la cosa pensante, y el cuerpo, la cosa espacial, pudieran interactuar, como afirmaba Descartes en sus meditaciones. El papel de la princesa ha sido enjuiciado de forma diferente por distintos especialistas. Para algunos, su influencia sobre el pensamiento cartesiano fue menor, y atribuyen a los sentimientos del filósofo hacia Isabel los elogios que aquel le dedicaba en algunos de sus textos. Según ese punto de vista, ella habría sido poco más que una interlocutora inteligente y sensible que ayudó a Descartes a afinar sus argumentos. Otros, sin embargo, atribuyen a la princesa un papel más relevante, haciéndola responsable de la orientación que siguió la obra del filósofo francés en sus últimos años de vida.
Mujeres con ciencia.
La mayoría de las personas sabrán que nuestro planeta está formado por diferentes capas: la corteza, el manto superior e inferior y el núcleo externo e interno. Sin embargo, pocos conocen el nombre de Inge Lehmann, la sismóloga danesa que descubrió la discontinuidad que separa el núcleo externo del núcleo interno. Inge Lehmann se graduó en matemáticas por la Universidad de Copenhague y de Cambridge. En 1925 se convirtió en la asistente de Niels Erik Nordlund, director de un instituto para la investigación de geodesia en Dinamarca. Dos años más tarde estudió sismología en varios países europeos, trabajando con Benno Gutenberg, el científico que determinó la profundidad hasta el núcleo terrestre. La llamada discontinuidad de Lehmann fue su mayor descubrimiento. Esta discontinuidad sísmica fue descubierta en 1936 y demostró que existía un límite entre lo que hoy conocemos como el núcleo externo líquido y el núcleo interno sólido de la Tierra. El descubrimiento fue de gran importancia, ya que hasta entonces se creía que la Tierra era hueca. Lehmann utilizó los terremotos para poder demostrar su teoría, pues para descubrir las entrañas de la Tierra se utilizan dos tipos de ondas que se desatan con los terremotos. Las ondas P, o compresionales, es decir, el suelo es alternadamente comprimido y dilatado en la dirección de la propagación, y las ondas S, en las cuales el desplazamiento es transversal a la dirección de la propagación. Benno Gutenberg recolectó datos de diferentes sismómetros colocados en distintos puntos del mundo. Analizando los datos, se dio cuenta de que las ondas S solo se detectaban hasta la distancia de 104 grados, mientras que las ondas P, que también se paraban en 104 grados, comenzaban de nuevo a la distancia de 140 grados, creando una zona de sombra sísmica. Esto se explicaba con la presencia de un núcleo semilíquido, dado que las ondas S no pueden viajar a través de los líquidos. Además, las ondas P se desvían levemente cuando atraviesan líquidos, por lo que el núcleo semilíquido las enfoca, haciendo que aparezcan a partir de 140 grados y provocando que no apareciera ninguna entre los 104 y 140 grados. Sin embargo, existía un problema con este modelo. Se detectaban algunas ondas débiles entre 104 y 140 grados. Durante años, los sismólogos las habían discriminado, pero a Lehmann le parecían curiosas, especialmente después del terremoto de 1929 de Nueva Zelanda, que envió ondas P muy distintas entre sí a los distintos sismógrafos del mundo. Tuvo la simple pero brillante idea de que había un núcleo sólido interno dentro del núcleo exterior derretido, que reflejaba algunas ondas P, causando que terminaran en la zona de sombra. Gracias a las ondas sísmicas producidas por los terremotos, Inge Lehmann publicó en 1936 el artículo científico titulado P, confirmando su teoría y ganándose el merecido respeto de la comunidad científica.
Mujeres con ciencia.
Fanny Einsenmus era la mayor de 10 hijos de una mujer de origen franco-suizo y de un rico comerciante de Nueva York de origen alemán. Walter Hess era un médico de origen alemán que, tras doctorarse en la Universidad de Leipzig, inició su carrera como médico rural. Fanny y Walter se conocieron en Nueva York, se casaron en 1874 y se instalaron en Sajonia, donde Walter comenzó a estudiar las enfermedades de los mineros. Sus dolencias se atribuían al arsénico, a sus deplorables condiciones de trabajo y al deficiente estado de sus hogares. Preocupado ante este panorama, Walter dejó su puesto como médico rural entre 1881 y 1882 para trabajar en el laboratorio del padre de la microbiología médica, Robert Koch. Allí comenzó a realizar experimentos sobre la contaminación microbiana del aire y continuó investigando después sobre la polución del agua potable y de las aguas residuales. Además de dedicarse a sus labores en casa y a la educación de sus tres hijos, Fanny ayudaba a Walter en su laboratorio casero e ilustraba sus trabajos científicos. Sus representaciones de colonias bacterianas en diferentes fases de crecimiento mostraban sus evidentes conocimientos en bacteriología y microscopía adquiridos a lo largo de los años. Uno de los proyectos de Walter fue el de aislar bacterias del aire. Como la mayor parte de sus colegas, tenía grandes dificultades para obtener cultivos puros. Para realizarlos, en el laboratorio de Koch se utilizaban patatas cortadas en rodajas en las que se inoculaban bacterias entre las láminas. Pero el limitado número de nutrientes del tubérculo impedía el crecimiento de las bacterias. Walter empezó a probar con caldo de carne solidificado. Las bacterias crecían bien en este medio, pero durante la noche la gelatina se solía transformar en un líquido turbio y las enzimas producidas se rompían. Además, la gelatina licuaba si hacía demasiado calor en el laboratorio. Fanny pensó que la solución podía estar en su cocina. Cuando era pequeña, en Nueva York, tenía unos vecinos que habían vivido en Java. A través de ellos, su familia conoció el agar-agar, un extracto de algas que se utilizaba en lugares con clima cálido para solidificar jaleas y espesar caldos. Durante años, Fanny había empleado agar-agar para elaborar sus mermeladas y otros postres. Conocedora de sus propiedades, pensó que este extracto podría resolver los problemas de los cultivos de Walter. Y tenía razón. Walter comprobó que el agar-agar era un agente perfecto para gelificar el caldo de carne. A 100 grados se fundía y podía mezclarse con el caldo líquido y verterse en recipientes. A temperatura ambiente, este nuevo medio era sólido y continuaba en este estado a temperaturas mayores. Gracias a la gran cantidad de nutrientes, las bacterias crecían bien en él y no se descomponían. Además, el carácter traslúcido del agar-agar permitía identificar las colonias de bacterias y sus propiedades de manera más sencilla. En 1881, Walter comunicó este hallazgo a Koch, quien incluyó inmediatamente este nuevo medio para cultivar la bacteria, Mycobacterium tuberculosis, y lo citó en la nota preliminar sobre el bacilo de la tuberculosis. Fue la primera referencia escrita sobre el uso del agar. Koch no hizo alusión al origen de este nuevo medio para los cultivos, con lo que se le atribuyó de manera inmediata, y el matrimonio Hess nunca recibió el reconocimiento por esta importante contribución. La ciencia le debe mucho al conocimiento intuitivo y empírico de Fanny, una ama de casa que permaneció siempre en un segundo plano como humilde ayudante de su marido.
Mujeres con ciencia.
Eva Crane, de apellido de soltera Widdowstone, nació en Londres en 1912. Gracias a su gran inteligencia, consiguió una beca para estudiar en el prestigioso King College de Londres en 1933. En tan solo 2 años, se convirtió en la segunda mujer en obtener el grado de matemáticas en dicha universidad. En 1935 obtuvo el máster en mecánica cuántica y en 1937 un doctorado en física nuclear. En 1942, cuando era profesora de física de la prestigiosa Universidad de Sheffield, su vida cambió por completo gracias a un regalo de boda. Inglaterra estaba inmersa en la Segunda Guerra Mundial y el precio de los alimentos, especialmente del azúcar, estaba por las nubes. A alguno de los invitados le pareció una buena idea regalar una colmena a los recién casados, ya que la miel sustituía la carencia de azúcar que tantos y tantos ingleses sufrían. Eva Crane se interesó tanto por las abejas que dejó su carrera como física y centró todo su interés en el estudio de la apicultura. Rápidamente se unió a la Asociación de Apicultores Británicos y se suscribió a la revista Bee World, la revista de apicultores aficionados más importante del mundo. Aquello fue el inicio de una carrera investigadora que se prolongaría durante años. Sus investigaciones la llevaron a viajar por más de 60 países con el simple, pero tenaz objetivo de estudiar a las abejas. Gracias a ello, se convirtió en la mayor experta mundial en estos insectos y en una gran divulgadora que enseñó principios de apicultura a gobiernos, ONGs, apicultores y granjeros a lo largo de todo el planeta. Creó la Bee Research Association en 1949 y fue su directora hasta 1984. Gracias a sus extensas investigaciones, escribió más de 180 artículos, ensayos, libros e incluso enciclopedias. Curiosamente, la mayoría de esas publicaciones las escribió cuando contaba entre 70 y 80 años. Además del comportamiento de las abejas y de la síntesis de la miel, realizó importantes estudios en el ámbito de la historia y la arqueología de la apicultura. Descubrió, por ejemplo, que la miel se utilizaba para ayudar a preservar cadáveres en la antigua Babilonia, que el Vietcong utilizó abejas como armas de guerra y que apicultores de una remota región de Pakistán utilizaban las mismas colmenas que se utilizaban en la época de Alejandro Magno. Recolectó, fotografió y catalogó más de 2.000 objetos y útiles de apicultura recogidos por todo el mundo.
Mujeres con ciencia.
Elizabeth Philpott es una de esas mujeres dedicadas al mundo de la ciencia cuya vida y obra pasó desapercibida para la historia. Poco se sabe de ella, si no hubiera sido por su amistad y colaboración con Mary Anning, una gran coleccionista de fósiles. Ambas mujeres se conocieron en Imrechis y, a pesar de su diferencia de edad y de clase, su pasión por descubrir el pasado las unió para el resto de sus días. Elizabeth Philpott nació en el seno de una familia acomodada de Londres de finales del siglo XVIII. Después de la muerte de sus padres, su hermano les buscó un lugar para vivir, pues la casa familiar pasaba directamente a él y no a sus hermanas. Así que Elizabeth, Mary y Margaret se trasladaron a vivir al Morley Cottage, en Imrechis, una localidad de Dorset, al sur de Inglaterra. Las hermanas Philpott dedicaban buena parte de su tiempo a buscar fósiles en los acantilados de la zona. Su extensa colección las ponían a menudo en su casa, para que pudiera ser contemplada por los visitantes del lugar. Mientras ellas tenían el mundo de la paleontología como algo con lo que disfrutar, una niña de Imrechis, Mary Anning, lo hacía para ganar dinero para su propia familia. A pesar de que Elizabeth tenía 20 años más que Mary y que provenían de mundos sociales distintos, pronto se hicieron amigas y disfrutaron de su pasión común por los fósiles. Un día de los muchos que ambas salían a buscar restos del pasado, Mary descubrió en un belemnite una cámara con tinta seca que Elizabeth consiguió recuperar. Al mezclarla con agua, la tinta se pudo utilizar para algunos de sus dibujos. La técnica de recuperación de tinta seca sería imitada por otros buscadores del lugar. Elizabeth Philpott se especializó en la búsqueda de restos fósiles de peces y mantuvo contacto constante con algunos de los paleontólogos y geólogos destacados de su tiempo. Sin embargo, en un tiempo en el que las mujeres tenían prohibido el acceso a la sociedad geológica, el trabajo de Elizabeth Philpott, como el de Mary Anning, nunca fue del todo reconocido. El legado de Elizabeth Philpott descansa hoy en el día en el Museo de la Universidad de Oxford y en el Museo Philpott, construido por uno de sus sobrinos en Imrechis. Una especie de pez fósil, el Eunatus philpottae, fue bautizado así por el paleontólogo suizo Luis Agassiz en su honor.